21 minutos, así comenzamos a pleno en esta jornada de lunes, comienzo de semana, mucha gente ahí acompañando del otro lado y algo que nos da mucho placer a nosotros es recibir gente, tener invitados en el piso, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo para charlar de los temas que habitualmente tratamos nosotros, ¿no? Que hacen también a las inquietudes de los vecinos, que nos escuchan en todo el Alto Valle.
Exactamente.
Así que bueno, nos ponemos en marcha en esta jornada de lunes.
Así es, con el señor intendente de la localidad de Chipoleti, Rodrigo Buteler, que tuvo la gentileza de acercarse a nuestros estudios y ya lo saludamos. ¿Cómo le va, Buteler?
¿Cómo andan? Buenos días. Buen día a toda la audiencia, gracias por la invitación.
¿Todo bien? ¿Bien la ruta, Chipoleti, Roca?
Bien, qué decir, llegamos bien, eso ya es un montón y es importante, pero nada, un desastre, la ruta un desastre.
Sí, como los horarios críticos, digo, uno trata de evitarlos y demás.
Tenés que salir con mucho tiempo, tenés que andar con mucho cuidado.
Ya nos fuimos como acostumbrando a eso, ¿no? A decir, bueno, elegir el horario para salir, como para no agarrar los embotellamientos, no salir de noche, porque nosotros ya más o menos sabemos de memoria cómo es, pero la gente que viene de otras localidades, de otras provincias.
Lleno de camiones, bueno, entre la gente que va a trabajar, los camiones, la ruta que está hecha pelota, un desastre. Pero bueno, llegamos.
Bien, llegaron bien. Bueno, y llegaron y hay cosas bien y hay muchas cuestiones para destacar. Digo, ya vamos a hablar de las cosas que quizás hay que mejorar o que hay que poner el ojo, pero digo, hace un año y medio ya que estás en la gestión de
municipio
de Chipoleti. Sí. ¿Y qué onda? ¿En qué condiciones llegaste? ¿Cómo está hoy en la Muni? Se te ve muy a gusto.
Qué sé yo, Sipo es una localidad hoy que tiene muchas ventajas, que eso la hace linda a la hora de administrarla. Primero porque está ubicada geográficamente hoy en lo que estamos viviendo, en un lugar privilegiado, ¿no? Pensemos que estamos al lado de Vaca Muerta, o sea, estamos a poquitos kilómetros del desarrollo más importante que tiene el país hoy, del que todo el mundo habla, que es Vaca Muerta. Y por otro lado, estamos en un momento donde el gobierno de la provincia de Río Negro logró algo que era antes impensado, que el petróleo y el gas de Vaca Muerta se exporte por Río Negro. Con lo cual ahí ya se juntan dos condimentos que el mayor impacto lo tienen en la localidad de Neuquén y en la localidad de Chipoleti. O sea, las dos grandes ciudades, o sea, las ciudades más beneficiadas por todo esto que está pasando es Chipoleti y Neuquén. Por supuesto, después tenés Sierra Grande, tenés el Valle Medio que hay trabajo, tenés Centenario, Oro, tenés otras ciudades, obviamente, que se benefician con todo esto. Pero el principal desarrollo, por ser las ciudades cabeceras, está en Neuquén y Chipoleti. Entonces, bueno, todas las familias, o la gran mayoría de familias, quieren vivir en Chipoleti. La gran mayoría de las empresas se quieren radicar en Chipoleti, con lo cual el desafío es de crecimiento. O sea, más allá de la coyuntura hoy del petróleo, que no está en su mejor momento hoy la industria, pero creo que es coyuntura, una vez que se inaugure el Vemos el año que viene, seguramente eso se va a destrabar, y cuando lleguen los barcos de liquefacción ni hablar. Pero es una ciudad muy atractiva para todos. Entonces, lo lindo es esto que decía recién, el desafío es de crecimiento, cómo uno genera que ese crecimiento sea sustentable, obviamente, que ese crecimiento no sea desordenado, no sea un desastre y no dejes a las generaciones que vienen una ciudad detonada, básicamente es eso. Pero bueno, la ventaja es que ya tenemos el con qué, las empresas quieren a Chipoleti, el tema es generar las condiciones para que efectivamente se radiquen, porque la competencia también es alta, si no te vas a Oro, te vas a Centenario, te vas a Campo Grande, a Cordero, sin tener nada en contra de esas localidades, que son todas localidades hermanas. Bueno, todos queremos la mayor cantidad de empresas en su ciudad para generar mayor cantidad de recursos y mayor cantidad de trabajo genuino, ¿no? Bueno, eso en Chipoleti hoy lo estamos generando. O sea, logramos ser la ciudad con mejores condiciones para que se radique una empresa y somos la ciudad que tiene mejores condiciones para desarrollarse inmobiliariamente. Entonces, bueno, estamos en un buen momento porque logramos en ese año y medio justamente destrabar esas trabas, valga la redundancia, que tenía la municipalidad burocrática, que hacía que las empresas no nos vean muy atractivas ni las familias para vivir. Sí, hasta ahí nomás. Ahora somos la vedette de todo eso, te diría.
Bien, ¿qué pasaba hace un año y medio atrás? Porque uno lo cuenta ahora como estamos en un momento óptimo, de mucho laburo, con mucha carpeta pensando en el futuro y demás, para que sea una ciudad propicia, para que sea una ciudad pujante, pero digo, hace un año y medio encontraste un Chipoleti y que... ¿En qué condiciones?
Había que tomar decisiones. Yo creo que Chipoleti viene de una transición de ser una ciudad netamente productiva, con una idiosincrasia de ciudad productiva, con reglas burocráticas acorde a una ciudad productiva, y empezamos una transición donde empezamos a tener que convivir con la producción, que nosotros la defendemos y la cuidamos, pero con toda la agresividad que significa un desarrollo tan potente como es Vaca Muerta, que de repente te genera miles de puestos de trabajo en un mes. Y toda esa gente viene de afuera, tiene que vivir en algún lado, son empresas que se radican. Entonces había que acomodar la legislación para que podamos aprovechar toda esa inversión. Tiene que ver con eso, en realidad. Y después tomar decisiones, obviamente, ¿no? O sea, no ser tibio a la hora de tomar decisiones. O sea, elegir para dónde uno quiere ir, cómo querés crecer, de qué manera, y bueno, poner el gancho a los cambios y hacerse cargo de los cambios. Creo que eso a veces es lo más difícil, ¿no? Cuando uno está en este lugar. En el caso de Cipolletti no había mucho tiempo para perder y bueno, logramos en muy poquito tiempo dar vuelta la ciudad desde la legislación, claro, y desde la actitud también, ¿no? Porque si uno ve también que la municipalidad se pone al frente del desarrollo, lo coordina, el que hace las cosas mal uno los combate y lo saca, y el que hace las cosas bien lo premia, claro, naturalmente generas una ciudad previsible, con reglas claras, y la gente le empieza a gustar querer venir a Cipolletti. Claro. Bueno, eso está pasando, ahí tenemos grandes inversiones que se están dando ahora, y muchas que todavía no anunciamos porque estamos terminando de concretar, de grandes empresas, de grandes marcas nacionales y multinacionales que están llegando a la ciudad.
Claro.
¿No? Y eso tiene que ver con esto que estaba diciendo, ¿no?
Ahora, lo que pasa en ese sentido también, en este año y medio, digo, también es la falta de presencia del Estado Nacional en cuanto a la cantidad de obra pública que se ejecuta en cada municipio y demás. Los obligó como rápidamente, porque al principio sí veíamos muchas declaraciones de los intendentes, los funcionarios, los gobernadores, pero después rápidamente se tuvieron que reinventar y buscar soluciones, digo, porque el Estado nunca respondió, digamos. Fue así.
Sí, ahí tenemos problemas que no vamos a poder resolver nosotros, ni aunque querramos, que esa es lo que hace la infraestructura vial. Ese es el principal problema que tenemos todos, sobre todo porque sabemos la historia de la Ruta 22, no lo resolvieron los gobiernos anteriores, no lo resolvió este. El gobierno anterior un poco avanzó, por lo menos. Ahora hay una decisión clara de no avanzar, con lo cual te pone en un lugar de mucha incertidumbre y de crisis. Y bueno, pero ¿cómo no avanzar? O sea, no avanzar no puede ser una opción, es como que yo no recoja la basura de un barrio, ¿entendés? Como que te toca hacerte cargo de la ruta, te pagamos impuestos para eso, y de hecho los podemos poner arriba de la mesa, los impuestos que pagamos, hasta el impuesto al combustible, que está hecho específicamente para eso. Y uno no recibe ninguna respuesta ni ninguna mesa de diálogo como para poder decir, bueno, yo entiendo que había que resolver la macroeconomía. Ahora bien, tampoco es que ellos te dicen, bueno, una vez que resolvamos la macroeconomía nos ponemos a trabajar. No, no hay respuesta, no hay diálogo, hay solamente una negativa. Entonces, bueno, eso es lo que a uno le genera cierta impotencia y por eso terminamos con el gobernador en un reclamo judicial, porque empezamos a tener que dar respuestas a la gente de alguna manera. Si a través del diálogo no se puede, bueno, iremos por la vía judicial para que los obliguen, porque las obligaciones las tienen. Y después sí, tenemos obviamente, como nos pasa a todos, no tenemos más subsidio al transporte público, que también pagamos todos los meses el impuesto al combustible para que nos vuelva el transporte público y no vuelve. Tenemos esa crisis en la infraestructura, que eso es lo que de alguna manera uno ve, que es la crisis en la inversión en infraestructura que sí o sí le corresponde al gobierno nacional. Bueno, y ahí tenemos un problema y ahí nosotros obviamente defendemos lo nuestro, que es lo rionegrino, y reclamamos lo que nos corresponde. O sea, la provincia tiene sus responsabilidades, la Murcia las suyas y la nación las suyas. Así está planteado en la Constitución. Y no hay excusa para no hacerlo. Entonces, cuando no lo hacen y salimos perjudicados, como nos ha pasado mucho, porque somos una provincia chica, somos una provincia que tiene pocos habitantes y desde Buenos Aires generalmente nos dejan de lado, bueno, tenemos que alzar la voz, juntarnos con otras provincias, como lo hace el gobernador de Río Negro, el gobernador de Neuquén, para alzar la voz lo más fuerte posible. No me refiero a gritar ni insultar, sino a alzar la voz en el sentido de consolidar estrategias y alianzas para poder tener más fortaleza para sentarse en una mesa y reclamar lo que nos corresponde.
Tocaste el tema del transporte público y tenemos que hablar porque fue una de las noticias, creo, de la semana pasada, ¿no? En relación al aumento del pasaje urbano en la localidad.
Exactamente, sí, tenemos un pasaje bastante caro, te diría.
El quinto, a nivel nacional.
Sí, bastante caro en la media nacional. Tiene que ver con dos cosas. Bueno, por un lado con los costos, obviamente, ciudad de Cipolletti es una ciudad, como yo bien te decía, es una ciudad que no es más la ciudad de antes, es una ciudad grande, una ciudad que crece a un ritmo muy acelerado, y nosotros estamos en un proceso, primero que nos sacaron el subsidio nacional, con lo cual ahí tuvimos que poner un poco más de recursos de la municipalidad, por suerte tenemos el recurso de la provincia que sigue aportando, y el recurso del contribuyente. Nosotros estamos en un proceso, acá uno tiene que elegir, ¿no? Si uno quiere tener un buen transporte público o un mal transporte público. O sea, en estas ciudades del interior donde somos pocos habitantes, si uno quiere tener un boleto, sin hablar de localidades y cuánto van los boletos, pero entonces vamos a la generalidad. Si uno quiere tener un buen servicio de transporte público, salvo que tenga un recurso extraordinario como puede tener Neuquén, lógicamente que la tenemos que sacar de la comparación de cualquier ciudad mortal del país de alguna manera por los recursos que viene del petróleo. El boleto no va a ser barato, lógicamente, ¿no? Ahora bien, Cipolletti, ¿qué es lo que reclama la gente? Obviamente que el boleto sea accesible, lógicamente, que sea razonable, pero sobre todo lo que reclama es un buen servicio. Es un buen servicio y Cipolletti no lo tiene. Entonces nosotros, el boleto que aumentamos la semana pasada o esta semana tiene que ver con el llamado de licitación que estamos haciendo esta semana. Estamos licitando un nuevo servicio de transporte público donde va a ser con colectivo 0 kilómetros, o sea, va a ser privado, va a ser una empresa privada la que se presente seguramente, porque es abierto a empresas privadas. O sea, nosotros nos vamos a hacernos cargo del transporte desde lo municipal. Y vamos a seguir aportando un subsidio municipal, subsidio provincial y parte el contribuyente. Y ese precio, ese que pusimos ahora, que es 1.600 pesos, nos permite pensar en ese servicio, un servicio de calidad. Obviamente que va a requerir mucho recurso municipal, recurso provincial y recurso del contribuyente. Pero a diferencia del resto de las localidades, hoy somos la única que tiene esta posibilidad y que toma la decisión de decir, claro, bueno, vamos a tener un buen servicio. Bueno, y el boleto, para que sea un buen servicio y sea pagable por la MUNI, por la provincia y por el contribuyente, ese es un poco el equilibrio. Si no, obviamente costaría más de 3.500 pesos, ¿no? Si no tuviésemos ningún tipo de subsidio. No 1.600 como tenemos ahora.
Bien. No como el caso de San Carlos Bariloche, que tiene un boleto caro, pero el servicio es malo. Lo mismo pasa también con el Cocó. Digo, es un tema.
Sí, los escuchamos. Sí, es un tema. El tema del transporte es un tema, sí, bastante complejo de analizar. No conozco el resto de las líneas, sí, pero sí en el caso de Cipolletti, bueno, creo que vamos a dar un salto de calidad importante este año en función, claro, de la nueva licitación del transporte, uh-huh, público, sin duda. Y son pocas las localidades hoy en el país que tienen esa posibilidad de licitar, claro, un transporte, claro, público 0 kilómetro ante la crisis que tenemos en el sistema, ¿no?
Uh-huh. Aprovecho para consultar por la ruta 151 porque, sí, bueno, es obviamente testigo y protagonista de un montón de cuestiones, choques todos los días, el servicio del Tren del Valle que se tiene que frenar como consecuencia de eso. Vialidad Nacional que no responde, ahora están haciendo como unos parches y demás en el lugar, pero digo, también es uno de los grandes reclamos. A veces el vecino no sabe a quién tiene que dirigirse con el reclamo, muchos van al municipio directamente. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué solución se puede dar?
Por un lado, el mantenimiento, salvo esto que, bueno, que obviamente que lo mediático a veces termina haciendo que hagan lo mínimo, como fue, no sé, tapar dos pozos abajo del puente ferrocarretero. Claro. La realidad es que el mantenimiento de las rutas nacionales 151 y 22 que pasan por Cipolletti lo hace la municipalidad, con recursos, uh-huh, de los contribuyentes cipolleños. ¿Qué me refiero con eso? Las banquinas. Si no arreglan las banquinas, es un desastre de accidentes, porque bajás de la banquina y te accidentás automáticamente. Desmalezar todas las banquinas. Bueno, todo lo que hace el mantenimiento de la ruta 22-151 de Cipolletti lo hacemos los contribuyentes cipolleños, sin recibir un peso de vialidad nacional. Salvo cuando hay mucha presión en general por algún pozo puntual que se acuerdan y van y tapan un pozo. Ahí tenemos el problema que todos sabemos, ¿no? Es el reclamo que hacemos al gobierno nacional y a Vialidad Nacional. Y que esperemos que en algún momento tomen una definición. Por lo menos en la 151 la judicializamos en conjunto con el gobernador. O sea, la provincia presentó un amparo colectivo, nosotros acompañamos y estamos esperando a ver qué pasa con eso. Y así, bueno, así iremos y veremos qué es lo que sucede para adelante con esta transformación de vialidad, el amparo que tuvieron, no me acuerdo, en Santa Fe o Entre Ríos, que paralizó que paralizó el cierre de vialidad, que, uh-huh, se convirtió en una dirección de economía. Bueno, hay un amparo judicial que echó para atrás eso. Y ahí estamos. Nada.
Hay una pregunta
reclamando,
que tendríamos,
reclamando, levantando, sí, la voz. Y bueno, nosotros obviamente en ese proceso es que entramos en un proceso electoral donde bueno, parte de nuestras propuestas de Juntos Somos Río tiene que ver con esto, ¿no? O sea, uh-huh, votamos senador y diputado. Bueno, ¿qué senador y diputados queremos? Bueno, nuestra alternativa es provincialista pura, claro, que necesitamos una alternativa provincialista pura en el Congreso para reclamar y gestionar este tipo de cosas. Si no, es muy difícil. Si son partidos nacionales los que están en el Congreso, uh-huh, ya sabemos cómo termina esa historia.
Pregunta que le tendríamos que hacer a los empleados de Baudelaire, porque está desde las 6 de la mañana dando vueltas por los barrios y más. ¿Cómo se hace para seguirle el ritmo, ¿no? Una pregunta que hicimos igual fuera de micrófono.
Sí.
Pero en diversos momentos de esta entrevista hablas del diálogo, mencionas el diálogo y a través de tus redes sociales, creo que uno de los intendentes más activos en relación a las nuevas plataformas digitales y demás, tiene que ver con tu gestión. ¿Cómo es el diálogo? Digo, estás todos los días en un barrio distinto, con distintas instituciones. Digo, hay una cuestión ahí muy de la agenda y las prioridades, creo que vienen de los mismos vecinos, ¿no?
Sí. Y hoy las redes sociales, lo que te permite las redes sociales es generar una relación directa con los vecinos sin intermediarios. Y eso realmente es potente, ¿no? O sea, para alguien que le toca gestionar una ciudad, tener la posibilidad, cosa que antes no existía, lógicamente, claro, tener la posibilidad de tener una relación directa con los vecinos. Yo mi teléfono se lo paso indiscriminadamente a todo el mundo, con lo cual, está bien, después tiene que...
sano eso, o sea, tampoco, ¿no?
Porque... Pero bueno, después tiene que tener, obviamente...
Una columna de bienestar digital que dice,
claro,
que
no hay. Teléfono, bueno, sería el más indicado.
No sería, obviamente, si analizamos mi vida, seguramente no es para nada sana, pero... Pero bueno, nada, son decisiones de 4 años donde uno tiene que dejar todo porque es la responsabilidad que asume. Y en eso, que todo el mundo tenga el teléfono de uno, que todo el mundo le pueda mandar un mensaje de Instagram y sea yo el que lo responda, obviamente me ayuda un montón porque sé absolutamente todo lo que pasa en la ciudad y la gente puede llegar a mí sin tener un intermediario. Entonces eso, o sea, a la hora de gestionar, es una herramienta muy potente y te achica mucho el margen de error en la toma de decisiones. Vos tenés que hacer una obra en un barrio y seguramente le vas a pifiar mucho menos porque tenés capacidad de no tener un referente o una persona que te cuenta lo que pasa en el barrio. Y de 100 vecinos de un barrio, yo creo que con 30, 40 hablo. De una u otra manera. Por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. O sea, tenés como mucha noción. Entonces, desde ese lugar, esa herramienta es repotente y la utilizo. Y también creo que es potente en poder contar en primera persona lo que pasa en la ciudad y lo que estás haciendo, y contarlo. Y eso, bueno, obviamente eso, hoy te conviven un montón de medios de comunicación, ¿no? La radio, la tele, todos son importantes, pero la red social te permite, bueno, un poco eso, ¿no? De contar en primera persona, y hoy la comunicación me parece que es importante con el vecino, de que en estos tiempos donde la política está en crisis, donde hay un montón de cosas que están sucediendo en la relación vecino-político, cuanto más directa y cuanto más explicada la comunicación, bueno, siempre es mejor, lógicamente, ¿no?
Sin tanto intermediario.
Y después, la cercanía es importante.
Que hay intendentes que tenés que pedir una audiencia para ver.
Claro, y después la cercanía. Después, obviamente, andar en la calle todo el día es importante porque ahí es donde vos te cruzás a la gente que también se acerca y te cuenta, te dice, ¿sabes? Es parte del todo. Ahora bien, después también tenés que dedicarle tiempo a la oficina para juntarte con los funcionarios para que toda la demanda que vos recibís en el teléfono o en la calle la transformes en una política pública, ya sea una obra pública, mejoramiento del servicio público, resolver un problema con un aguantadero, no sé, un montón de cosas, ¿no? Bueno, después tenés que... Nada, requiere trabajar todo el día, no hay otra fórmula en estos cargos, sobre todo en una ciudad que tiene esta característica que le decía al principio, que crece de una manera muy exponencial. O sea, si no acompañas, o sea, si el intendente y la municipalidad no acompañan ese ritmo de crecimiento o le llevas una delantera al crecimiento, te lleva puesto el crecimiento. Te querés acordar y tenés o una toma gigante, la ciudad es una toma gigante sin servicios, o sea, no toma despectivamente, sino el tema del servicio, el tema de los servicios es importante, el tema de la dedicación de empresas, la generación del trabajo, bueno, te pasa por arriba. Sí.
Claro. Pienso para esto que importante es también tener buen contacto y buen diálogo con municipios vecinos, como es la ciudad de Neuquén, que bueno, crece exponencialmente, lógico, al igual que Cipolletti, de una forma impresionante. Bueno, se da ese nexo, ¿no? Con el intendente Mariano Gaido, lo vemos también en la relación de Alberto Bretinec y Rolo Figueroa, digo, son momentos en donde es muy necesario, creo que más que nunca, ¿no?
Sí, yo creo, mira, ahí decías lo de Mariano. Yo en mi caso, con Amati de Oro, con Quique Rossi de Cinco Saltos, con Gaido de Neuquén, tenemos una relación muy fluida, de mucho diálogo, de permanente intercambio de opiniones o consultas. Che, vos cómo haces esto, cómo haces lo otro, que eso tiene que ser básico porque te retroalimenta, o sea, te eleva de alguna manera. Y después la toma de decisiones, cómo nos vamos a conectar en los próximos 20 años con Neuquén, cómo con Cinco Saltos, cómo con Fernández Oro. Eso es central. Y bueno, o sea, vos tenés como dos relaciones que para mí son centrales para no aislarte tampoco, porque la clave en esto es como una globalización regional de alguna manera. Cuanto más globalizado estás, siempre mejor en ese sentido, en las relaciones y en el diálogo y el consenso. Nosotros con los municipios y con la provincia. O sea, nosotros con la provincia, más allá de que uno tiene una relación política por pertenecer al partido, una relación hasta de amistad de muchos años construida con el actual gobernador, con Alberto, es muy necesaria. O sea, si uno no logra esa conexión con los intendentes vecinos y con el gobernador para generar un desarrollo estratégico planificado, ordenado, sabiendo qué piensa cada uno, para dónde va cada uno, y lograr esa sinergia, te quedas aislado y nada, te caes del mapa de alguna manera.
No, sobre todo en un momento en el que están todos los municipios, ¿no? Como las provincias, como huérfano de padre,
bueno,
digamos, a nivel nacional.
Y con ese detalle, obviamente, ¿no? Para colmo, o sea, sin poder contar con el gobierno nacional. Pero bueno, yo creo que eso es algo para mí central en cualquier gobierno. La relación con la provincia y la relación con los municipios vecinos. Es una relación sana, constructiva, de respeto. Eso para mí es fundamental.
Bueno, se te nota como muy convencido de que va todo bien. Imagino que va a haber cosas de la localidad en sí, porque además viviste, no sé si naciste, pero te criaste.
Desde los tres años.
Toda tu vida ahí. ¿Qué cosas decís? Bueno, esto va a estar complicado, pero yo no me voy a ir sin resolverlo.
Mira, yo creo que lo que está complicado y no sé si voy a ver la solución son las rutas nacionales. Sí. Ruta Nacional 22-151 y una ruta por la Vara Norte, que es lo que más necesitamos sacarnos del tránsito pesado del Alto Valle. Y después algo que sí, no sé, hay tantas cosas, pero digo, algo que me gustaría haber terminado es sobre todo los troncales de agua y de cloaca. O sea, el gran desafío para todos los intendentes son los servicios en su crecimiento. Entonces creo que ahí donde nosotros tenemos cierto atraso y estamos trabajando fuerte en los proyectos para después hacer las obras, que tiene que ver con eso, con el crecimiento de la ciudad, con servicios, con cloaca, con agua. Estamos bien encaminados, obviamente estamos bien encaminados porque estamos haciendo los proyectos, porque trabajamos varios con provincias que nos financian la provincia. Y sobre todo porque hemos generado una relación con el sector privado importante donde nos retroalimentamos en ese proceso. Y después tenemos una municipalidad económica y financieramente muy sana, que nos permite hoy, después de 15 años, hacer obras de infraestructura importantes en la ciudad de Cipolletti con presupuesto netamente municipal. Yo creo que una obra como, no sé, ahora estamos haciendo una rotonda grande, importante, con ciclovía, con un montón de asfalto, o sea, es una obra... Bueno, cuando uno ve el proyecto, decís, che, ¿hace cuánto Cipolletti no hace una obra con presupuesto municipal de esta envergadura? No, o sea, por eso digo, 15 años, me tengo que remontar a la intendencia de Alberto Bretine y Julio Arriaga, hasta donde me estoy yendo, ¿no? Bueno, hoy la municipalidad puede licitar el transporte público, puede hacer 2-3 rotondas, puede asfaltar 200, 300 cuadras de asfalto.
Ojo que la ciudad de las rotondas es esta, ¿eh?
Sí. No, ni hablar, pero bueno.
Nunca todavía está
pero
ahí
muy buen uno. Muy buen resultado les ha dado, obviamente, en la conectividad. Digo, las rotondas te resuelven un montón de temas de conectividad. Bueno, Cipo le falta un poco la... O sea, el problema que tiene Cipolletti hoy es resolver su situación de ordenamiento vial interno. Claro. ¿Qué es esto? Es la Perón, es la Ilia, esto, o sea, lo que es toda la circunvalación, bueno... Son todas calles internas que no vale la pena mencionar tanto, pero sí, la San Luis donde estamos haciendo la rotonda, donde tenemos que resolver eso. O sea, lo de Nación no lo vamos a resolver, lo de provincia, por suerte, provincia lo soluciona porque tenemos excelente relación, interviene sobre la Ruta Chica 65, ahora está haciendo una obra grande en Ruta Chica y Circunvalación. O sea, lo de Nación ya sabemos cuál es el... O sea, como que tenemos mucha claridad. Nación no, con Nación no contamos, con el gobierno provincial contamos y se hace cargo de sus responsabilidades. Cuando hay un problema de cloaca, va y hace una obra y la resuelve. Pedimos una obra para la Ruta Chica para ordenar vialmente la ciudad en lo que hace a la responsabilidad provincial. Sin ningún problema, el gobernador automáticamente habla con los ministros y se pone a trabajar en eso. O sea, ahí estamos bien, agua, cloaca, en lo que hace a la diaria, ¿no? Después los troncales ya es otra responsabilidad que no es netamente de la provincia, ya es de la Muni.
Claro.
Lo que nos falta es resolver la cuestión interna nuestra. Bueno, hoy después de 13, 14 años, la municipalidad tiene una economía lo suficientemente sana para hacer obras de infraestructura importantes, de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos. Bueno, lo cual hoy creo que pocos municipios del país, te diría, tienen esa posibilidad. Bueno, nosotros, obviamente con un esfuerzo enorme de los empleados municipales, de los funcionarios, hemos hecho... Bueno, un ordenamiento importante de la economía, ¿no? Somos muy austeros.
Por algo te están evitando, no estás en la ronda de mate, ¿viste?
Ni un mate me llevo.
No sé qué pasó por ahí, se motinó con el mate. ¿Qué pasa de acá al término de esta primera gestión? Digo, ¿estás pensando quedarte 4 años más? ¿Hay algo en mente?
Eso te lleva solo. En el fondo, mira, o sea, tenés como dos aristas siempre que se habla de la cuestión política electoral. Una, cuando nosotros pertenecemos a un partido que... muy grande, lógicamente, donde las definiciones las tomamos en el seno del partido. Por supuesto que la opinión preponderante siempre es la del presidente del partido, en este caso el presidente del partido es el gobernador, y con toda la experiencia y trayectoria que tiene, es como el gran decisor porque tiene el conocimiento y es el que toma las decisiones más acertadas, sin ninguna duda. Ahora bien, él escucha mucho lo que pasa en el partido, porque somos un partido de muchas personas.
Sí, sí.
Esa es una variante que define... cuál es el destino de Cipolletti en 2 años. Y la otra es lo que la gente quiere también. O sea, si... Uno, llega el momento. Yo puedo querer reelegirme 4 años más o que me reelijan 4 años más. Ahora, si llega el momento y vos te das cuenta que la gente no se enamoró de la gestión, no se apropió de la gestión, no se considera parte de la gestión y no quiere que esta gestión siga, bueno, a lo mejor siempre se pasa al costado. Digo, por eso hay definiciones que no dependen de uno. Ahora, me preguntás a mí, Rodrigo Buterer, bueno, con la cantidad de proyectos, el entusiasmo que tengo, el entusiasmo del equipo y las ganas de seguir haciendo cosas, seguramente cuando llegue el momento y les pregunte, si Alberto dice, che, Rodríguez, estaría bueno que sigas, yo obviamente que quiero seguir, y mi equipo dice, che, nos queda un montón de cosas por hacer, y seguramente es lo lógico, por eso están tan planteadas las gestiones con reelección. Generalmente las gestiones son de 8 años, está planteado así en el sistema, con lo cual nosotros vamos a tratar de ir por 8 años si se dan estas variables, si el partido lo quiere y si la gente le gusta la gestión, nosotros obviamente que vamos a querer seguramente, porque te puedo contar un montón de proyectos que tenemos que son de mediano plazo, que son muy atractivos.
Claro.
Así como la llegada de empresas muy grandes a la región, estamos nosotros desarrollando urbanísticamente 500 hectáreas que van a ser nada, un lujo de desarrollo entre primer puente, tercer puente, Río Neuquén y Ruta 151. Estamos trabajando un proyecto muy grande, estamos con los proyectos de agua y de cloaca para desarrollar eso. O sea, tenemos proyectos de mucha envergadura, de mucha fuerza, un montón de parques industriales a la vera de la ruta que ya estamos trabajando con los propietarios y ya están presentando los proyectos. Todo eso se va a ver consolidado en los próximos 4 años. Además, yo siempre digo lo mismo, en 4 años, o sea, el que conoce la ciudad, que la recorrió hace 2-3 años, la va a recorrer en 3-4 años y no la va a reconocer porque realmente va a ser otra ciudad. La continuidad para eso es importante. Claro. Entonces, bueno, obviamente que queremos darle continuidad a ese proceso, si ¿no? Por los proyectos que tenemos. Obviamente, si la gente después no le gustan nuestros proyectos, bueno, ese será el debate que viene, ¿no?
Sí, me interesa hablar un poco de estas elecciones de medio término que se vienen también, porque se están calentando motores en el terreno político de la provincia de Río Negro. Pero por otro lado también se presentó Grito Federal, que es una unión también de partidos provinciales, federales, todavía sin el aval, digamos, de Alberto Bretilneco, de Juntos Somos Río Negro. Digo, también qué análisis haces de eso, porque está tomando fuerza, por lo menos ese discurso, ¿no? A nivel nacional, de hacer fuerte a las provincias del interior del país y demás, y de conformar un gran espacio político.
Y ahí se dan, creo que dos cosas. Primero, han sido desde Buenos Aires, desde el gobierno nacional, han sido muy agresivos con los gobernadores, con el interior del país, agresivos en la mirada y en las expresiones, y agresivos en la falta de inversión y de no hacerse cargo de lo que corresponde, básicamente. Entonces,
de financiamiento.
De financiamiento, seguir cobrando los impuestos que pagamos y no nos devuelven. O sea, realmente es grave porque hay agresividad en la forma de referirse hacia nosotros, los gobernantes que estamos en el interior. Después, eso por un lado, que podría hasta ser secundario si no lo quisiera poner, pero después desfinancian al interior, a las provincias, y no solamente eso, sino que pagamos impuestos que tienen la obligación de devolvernos y no nos devuelven. Y tampoco te dicen cuándo lo van a devolver o si lo van a devolver, tampoco te tiran una señal de para dónde van en ese sentido. Y entonces lo que terminan logrando es que los gobernadores naturalmente terminen generando opciones alternativas. O sea, el caso de estos 4 gobernadores, esto es todo lo que leí en el diario, ¿no? Pero uno lee que ya hablan de candidaturas 2027, digo, son gobernadores de provincias importantes, ¿no?
Hace muchísimo que no se habla de una fuerza federal, digamos, ocupando una presidencia.
Después lo ves a Rolo y Alberto también, muy fuertemente defendiendo los intereses de Río Negro y de Neuquén en una alianza estratégica que tiene un sentido y tiene mucho en común, que somos dos provincias que están trabajando muy fuerte para generar divisas para el país, porque lo que está pasando en Vaca Muerta, de la mano de Rolo y de la mano de Alberto, en el sentido de lo que se logró para que haya 2 barcos de GNL en el corto plazo y el oleoducto Vemos para exportar por Río Negro el petróleo, eso le va a cambiar la ecuación al país sin ninguna duda. Entonces digo, bueno, y uno recibe del otro lado estas cosas que charlamos recién. Bueno, evidentemente todos los gobernadores, de hecho hubo una reunión histórica hace muy poquito tiempo en el CFI, donde juntaron todos los gobernadores del país para plantearle, para presentar un proyecto de ley al gobierno nacional para que nos devuelva los recursos que nos están sacando los impuestos. Digo, son señales muy potentes de algo que está sucediendo y se empieza como a, no sé si a gestar, pero hay una incomodidad y una disconformidad muy fuerte del interior del país hacia lo que está pasando en Buenos Aires, que es como esto de no tenernos en cuenta, ¿no? Bueno, menosprecio, no sé, bueno, qué palabra es la adecuada, ¿no? Pero
hay muchas palabras adecuadas, pero hay una falta de consideración.
De consideración,
está muy bien. Está como enfrentado un poco a esto que hablábamos, de que recorres cada uno de los barrios y demás. Este es un tipo que, no sé, no lo he visto ni recorrer las provincias, ¿no? Tampoco.
No, él tiene una lógica y va con esa lógica, y bueno. Pero bueno, cada uno tiene su lógica y nosotros que estamos acá nos tenemos que defender. Y por eso, bueno, nosotros que somos un partido provincial, que empieza a haber muchas expresiones más, pero cada vez más provincialistas, porque en un país que siempre ha sido muy unitario, o sea, los gobiernos anteriores también han sido muy unitarios, y este ni hablar, donde cada vez hay más expresiones provincialistas de autodefensa. Es decir, che, acá si no lo defendemos nosotros, estamos, o sea, nos pasan por arriba, porque las decisiones toman en Buenos Aires. Entonces nosotros hace mucho que estamos en el gobierno, hace mucho que tenemos elecciones de medio término y siempre tenemos esa discusión. Elección de medio término, vos tenés básicamente 2 opciones, o votás un partido provincial que vos te garantizás que esos diputados y senadores responden sí o sí a la provincia, te puede gustar más o menos el candidato, el no candidato, no pasa por ahí, digo, naturalmente sí o sí esas personas te garantizan que van a estar pensando en Río Negro porque su arraigo está en la provincia y de alguna manera su estructura está en la provincia. Nuestra estructura del partido provincial empieza y termina en este caso en Alberto Bretilneco. Punto, termina un rionegrino, en este caso el gobernador. Ahora bien, vos vas a votar una alternativa nacional, más allá de la persona que te guste o no, sí o sí esa persona, pero esto es de manual, y sí o sea así, va a depender de lo que le diga su presidente de partido, que está en Buenos Aires, sí o sí. Y ahí va a ser lo que le digan desde Buenos Aires. Y desde Buenos Aires, obviamente, que la lógica nunca va a ser a favor de las provincias, siempre va a ser a favor de Buenos Aires, esa es la historia de nuestro país, va a seguir siendo igual. Por eso hay cada vez más expresiones provincialistas. Por eso, cuando vamos a la elección de medio término, creo que es importante lo que se juega desde ese lugar. Claro. O sea, nosotros tenemos dos opciones, más allá de la cantidad de opciones, que son tres, y uno quisiera ponerlas arriba de la mesa más concretamente, sí, pero son dos opciones. O sea, votamos una propuesta, o un senador y un diputado, o senadora, diputados, senadores y diputados, que van a responder sí o sí a un interés provincial, van a levantar la mano, ¿no? Y las vas a ver discutiendo en los diarios, como siempre pasó con los senadores y diputados de Juntos, que siempre están en el centro de la escena, porque gravitan, porque de repente no le tienen que rendir cuentas a nadie en Buenos Aires, y naturalmente se transforman en protagonistas porque están pensando qué hacen para acá, porque aparte tienen que venir a caminar por acá después, sí, son vecinos nuestros. Por más que los otros sean igual, están en Buenos Aires siempre, su partido y su audiencia de vida, de alguna manera. Entonces, bueno, eso se debate, me parece a mí, ¿no? Y nosotros siempre decimos exactamente lo mismo. O sea, acá es o gente que depende de Buenos Aires, o sea, o dependemos o de un senador y un diputado, que después se va a un bloque general de todo el país, que es gigante, donde el presidente del bloque dice para allá y van todos para allá, y no importa lo que vos pienses porque no tenés alternativa, porque claro, es un bloque grande y el presidente del bloque dice para dónde vas. Bueno, esto es lo mismo. El único que va a tener un bloque propio de defensa sí o sí provincialista siempre va a ser el de Juntos, es el único.
Ahora, ¿con quién se ven compitiendo en estas elecciones? Porque vos decís que son tres fuerzas importantes, pero me interesa también tu análisis de la actualidad política.
La Libertad Avanza, lógicamente, el partido del gobierno nacional.
O sea, el PJ no.
No, no es que no, digo, ahí va a ser una elección compleja, obviamente falta mucho, hay que ver cómo se van dando, o sea, no están ni siquiera definidos los candidatos, hoy es difícil de esa manera. Ahora bien, yo sí me imagino...
Están en crisis familiar.
¿Quién nos contaba? Sí, un poco sí. A nivel nacional, en Río Negro es histórico, pero a nivel nacional.
Me imagino más, nosotros disputando obviamente con la Libertad Avanza, seguramente. Yo no tengo ninguna duda que tenemos altas chances de salir primero nosotros desde esta propuesta provincialista, sin ninguna duda. Yo estoy convencido de eso porque lo siento, lo palpo, lo veo. Porque estas peleas nacionales hoy creo que no le están gustando a nadie, la agresividad no le está gustando a nadie, la falta de inversión en la provincia ya es muy alevoso, es muy evidente, es muy de cara, no le vamos a dar nada, las rutas no me interesan, está tan latente eso, las universidades, o sea, son muchos nichos que están perjudicados. Hoy otra vez yo le di una casa a la Universidad del Comahue para que haga una residencia. Uno anda por un montón de lugares y hay un enojo generalizado. Los jubilados, los universitarios, la gente que transita la ruta, el INTA. Hay cosas muy potentes, el CONICET, cosas muy fuertes que tienen que ver con nuestra historia y nuestra identidad, y hoy están muy bastardeadas. Entonces yo que veo, obviamente que veo eso, obviamente son el gobierno nacional, es el partido nacional, lógicamente uno no desmerece eso y que hay una lógica de acompañamiento hacia una cuestión macro que ha votado la gente en aquel momento, pero sí veo que la elección los tiene a ellos y a nosotros como protagonistas, pero nosotros superándolos por esto que te digo, es mucha la gente ya que está enojada y empieza a valorar más una alternativa provincialista que vos decís, che, bueno, en el fondo vos nos analizás a Juntos y es un partido... del centro, criterioso, o sea, nosotros no defendemos lo que está mal, no lo defendemos, porque ellos ponen como que está todo mal, bueno, nosotros lo que está mal no lo defendemos, ahora bien, pongamos un poco más de criterio al asunto, y la universidad pública es indiscutible, después podemos discutir algo puntual de la universidad pública, ponele, que plantee no, que esto puede ser, que sí, que no importa, pero digo, nadie puede poner en discusión lo que significa, el valor de la universidad pública para el desarrollo del país, y bueno, yo vengo a la universidad pública y un montón de gente que viene a la universidad pública que la hemos transitado sabemos lo que significa. Y bastardearla de esa manera, tan indiscriminadamente, bueno, es fuerte, obviamente. Creo que nosotros tenemos dos universidades públicas muy importantes, Comahue y Río Negro, y las vamos a defender, ¿no? Bueno, y así. Por eso digo que Juntos, sin ninguna duda, le va a ir muy bien la elección. Vamos a ganar la elección y la disputa, lo sumo, puede ser de un segundo lugar de la Libertad Avanza.
Bueno. Podríamos estar charlando una.
Sí,
una
sí, lo que quieras.
Además, hay productos de patisería y todo, que desde Chipo, agradecemos mucho. Buena patisería tiene.
Muy buena producto de panadería, Cipolletti.
Tiene...
Están HH con Roca ahí como.
Ya está en la competencia.
No quiero ser localista, pero te digo que.
Yo te voy a defender.
Todo lo que había. Lo que
media luna de Chipo,
no voy a comparar,
digo,
pero la cantidad de panaderías y pastelerías de calidad que abrió Cipolletti en el último año y medio, dos, tremendo. No sé si conoce la última, lo vamos a decir. Agrigento. Fue una de las últimas que abrió de mucha calidad en 9 de julio España. Fuimos a la inauguración. Bueno. Tremenda. Hay mucha calidad en la panadería y la pastelería de Cipolletti.
Y buena cerveza artesanal también, hay que decirlo.
Sí, sí. Mucha sí. cerveza
artesanal. Muy buena movida gastronómica.
Hay mucha movida gastronómica en, este último año. Sí.
Bueno, por eso te decía, está en un momento, ahora está por, no sé, te puedo nombrar un montón de gastronomía, te puedo nombrar cinco que están a punto de abrir, que están haciendo propuestas, una con un rooftop tremendo en el centro, otra una piscina, bueno, nada, hay un montón, ¿no? Pero digo, está en, por eso digo que lo que está pasando en la ciudad hoy es tremendo. Nosotros inauguramos el sábado a la noche un café-restaurante en el complejo cultural,
mira,
que es un lujo. Claro. O sea, realmente es una propuesta que eleva el nivel del complejo cultural de la ciudad, pero tiene que ver con esto que está pasando. Hoy Sipo está con una fuerza del sector privado acompañado por el sector público que lo ves en resultados. Claro. O sea, lo caminás a la ciudad y la ves, locales nuevos, pero bueno, desde ese lugar.
No sabemos porque no nos han invitado,
pero bueno, vamos a ir. No, pero es cierto.
Vayan a 1946, complejo cultural, que inauguramos el sábado.
Tremendo. La gente de Neuquén va a comer a Cipolletti. Sí. O sea, es una realidad ya hace bastante tiempo.
El teatro más lindo y más importante de toda la Patagonia lo tenemos en Cipolletti. El complejo, aparte, bueno, no solamente el teatro, es el complejo. Vos entrás, tenés una sala de recepción gigante, ahora tenés un café con un restaurante ahí al costadito cuando salís del teatro, tenés salas con exposiciones. Nada, te quedás alucinado. La gente que va ahí se queda alucinado. Ni en Neuquén tienen eso, ¿no? Sin desmerecer las propuestas que tiene Neuquén, obviamente. Pero bueno, no sé si uno es un apasionado de la ciudad
claramente
en la que vive y
por
qué uno la administra.
No quiero ni mencionar el fútbol,
pero,
nada, porque si no...
Ayer ganamos 3-1, fuimos a la cancha. Estamos buscando el ascenso ahí. Sí. Los cipoleños queremos, ¿viste? En todo esto que está pasando, si encima lo coronamos con un ascenso... Chau, cerramos la persiana y... En fin.
Qué fuerte. ¿Edad, Baudelaire?
¿Cómo?
¿Edad?
40.
40 años. Ah, 40. ¿Es uno de los intendentes más jóvenes o 40. Hay más jóvenes en la provincia?
Hay alguno más joven, pero...
No, alguno más joven debe haber, me parece, ¿eh? Me mataste ahora con los números exactos, pero hay una camada de jóvenes intendente. Bueno, María Emilia
Soria, es más joven. Está ahí.
No, tiene más de 40, 42, 43 tiene.
Sí, no sé. No nos vamos a meter
en ese
metido. Después alguno más debe haber, pero bueno, sí.
Ah, pues más pujante, ¿viste? Se levantan más temprano, están todo el día con una energía. No es lo mismo que el que lo agarró ya con la cuarta gestión.
Y hoy, con el mundo moderno de hoy, la energía es importante. No importa la edad, pero sí la energía.
La energía, sí, total.
Sí,
que muchas veces no pasa por la edad, es cierto.
No, por eso.
Mire usted, que es un señor como de 80 y tiene 20 y pico.
Pero por supuesto. Bueno, Baudelaire, gracias por visitarnos acá.
Por la invitación.
Te esperamos.
Siempre es
cuando
un placer
quieras
venir
a
compartir con usted. Sigo en el diario.
Bien, y le agradecemos a Daniel Salazar.
Sí, también.
Acompañándolo, acá, un ex compañero de Canal 10. Capaz que vuelve pronto ahí a la pantalla de Canal 10.
¿Sí?
Hay que levantar un poco Canal 10. Viene.
Que nos diga algo. Viene como
un... Flojito viene, pero le vamos a buscar un programa. Nosotros estamos intentando entrar con uno de
parejas, era, ¿no?
Ah, de buscar pareja.
Buscar pareja, gente que busca gente, pero nosotros vamos a buscar pareja de la Patagonia. ¿Sí?
Le va a ir bien, no tengo duda.
Vamos a meternos con algo de eso. Baudelaire, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy amable.